Nos atiende el enviado presidencial de los Estados Unidos para el control de armas, subsecretario adjunto del Tesoro para financiamiento del terrorismo en la administración de Donald Trump. También ocupó altos cargos en el Departamento de Defensa, en la OTAN y en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Me refiero al señor Marshall Bilenzia. Por favor, Ana, salude a nuestro invitado. Y el tema es Alex Saab, que viene siendo noticia ahora porque se reversó una decisión de Joe Biden y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, decidió mandarlo a Estados Unidos. Será imputado por lavado de dinero en los Estados Unidos. La primera pregunta para nuestro invitado, que es experto del Departamento del Tesoro, es si él cree que el señor Alex Saab, ante la presión de lo que le espera en Estados Unidos, va a contar dónde está todo el dinero de la operación fraudulenta durante el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.
Good morning, Mr. Billingsley. Thank you very much for your time today at Caracol Radio.
Yes, it's great to be with you, and I understood the
The
question.
Go ahead.
But I do appreciate the translation. Look, where the money is. There's so many important dimensions to Alex Saab being returned to prison in the United States. The first is that he is now indicted and will face trial on a whole new set of money laundering accusations that have to do with, in my view, having worked on the Venezuela file for many years, as you mentioned, under the first President Trump's administration, the most vile, the most reprehensible of the kleptocratic schemes of the Maduro regime was the scheme run for Maduro by Alex Saab, which had to do with the CLAP food boxes. So he stands accused of money laundering associated with how he was stealing literally hundreds of millions of dollars, if not billions of dollars, from the CLAP program. He was setting up shell companies in Panama and Hong Kong, and he was buying sub-rate, substandard, subhuman food, not even food, but sometimes plastics and other substitutes from Mexico, which he was putting in these CLAP boxes, and they were using hunger as a form of social control in Venezuela. And so that's really, Saab made a lot of money for what he was convicted on in the first Trump administration to do with corruption and construction and housing and so on. But where he made his many millions for Maduro was on the CLAP program. It was horrific, and I'm glad to see him back in U.S. custody.
Yes, Mr. Millersley, but do you believe that he would go ahead and share where the money is hidden? Because, I mean, this money should be somewhere. Do you think that under the pressure of the U.S., he would say where the money is at?
Well, first of all, I think the reason he was under custody in Venezuela so long under Delcy and Jorge was that they wanted to know where the money was so that they could steal it. And I think he sang like a little bird to them. So what he has new to offer to the United States is unclear. I'm sure he'll share whatever he already told Delcy and her and the remaining Cartel de la Sol members that control the country. But whether it's of any new value to the United States, we'll see. I know that a lot of the money ultimately found its way to Russia, which makes it fairly hard to recover right now. But in any event, he's going to sing in an effort to get out of trouble in the United States. And he will do whatever he can to indict Maduro. But we'll see. We'll see if there's any new information other than what he's already told Delcy. And I have a very strong feeling that we know exactly what that is to begin with.
Pues a ver, mire, Julio, primero él arranca explicándonos un poco lo que significa el arresto de Alex Saab, porque es que este arresto, o mejor dicho, su traslado a Estados Unidos tiene muchas dimensiones en lo que significa. Primero, esa acusación que ahora lo va a obligar a él a presentarse en un juicio que tiene un montón de nueva evidencia que no tiene nada que ver con lo que anteriormente se le había presentado a él. Estas acusaciones tienen que ver por los años donde él trabajó en un esquema de la mano de Nicolás Maduro. A ver, él anteriormente presidente había trabajado en temas de vivienda y había casos de corrupción. Pero el gran dinero de Alex Saab vino con el programa de alimentos CLAP. Ganó cientos de millones de dólares, si no billones, dice nuestro invitado. ¿Por qué? Porque él empezó a establecer compañías fantasmas en Panamá, en Hong Kong. Empezó a comprar alimentos que él ni siquiera quisiera llamar alimentos, porque estarían por debajo de lo que es comida humana. A veces lo sustituían por plástico, y eso es lo que ponían dentro de estas cajas CLAP. Era una forma que tenía Alex Saab, pues de la mano con Nicolás Maduro, de controlar a la sociedad a través del hambre. Y de esa forma, y con ese programa CLAP, fue que él realmente generó los millones, pues incontables, que hoy en día sabemos que él logró robar. A ver, el tema de ¿dónde está el dinero? Que es donde arrancaba su pregunta, Julio. Pues él dice que la razón por la que él cree la Alex Saab estuvo tanto tiempo detenido en Venezuela, recuerde usted lo que usted mencionaba, y es que él estuvo por pues varios meses, hablamos de que ya le había sido detenido en Venezuela. Él cree que durante este tiempo él le habría contado a Delcy y Jorge dónde estaba el dinero. Él cree que por eso lo mantuvieron tanto tiempo detenido en Venezuela, y él cree que eventualmente Alex Saab les contó lo que sabía. ¿Qué de nuevo tiene él para decir Estados Unidos? Pues eso aún no se sabe. De repente, pues contará algo, hará lo posible para que haya una acusación efectiva en contra de Nicolás Maduro. Pero él dice que gran parte de ese dinero, de por sí, él cree que ya pues está en Rusia, cree que hizo su camino hacia Rusia. Y en todo caso, de que va a cantar, es la palabra que él usa, sí va a cantar. Pero qué tanta nueva información y qué tan valiosa puede ser para Estados Unidos, pues aún está por verse.
Mr. Billingsley, who is next? Diosdado, Padrino, Tarek, or Jorge?
Well, Jorge is still under sanctions, but Delcy's never going to give him up. Keep your eye on a couple of key players here. Obviously, Diosdado is the most important to remove. He's the most vicious of them, of the remaining cartel members in charge. And he continues to run the internal repression apparatus. As you saw, all of the huge police presence crushing down on the students yesterday, protesting. So Diosdado is probably the most important to see removed. He is, of course, playing a game here. You notice that when they extradited Saab to the United States, they didn't extradite him. They deported him to the United States, and they kept saying, well, he's Colombian. They're singing a different tune now. He's Colombian. Well, the first time when we captured him, he was Venezuelan, right? He had Venezuelan passport. He had diplomatic immunity and all of this. They completely tried to memory hole the fact that that was their first line of defense. Now they've thrown Saab under the bus as a Colombian. Diosdado's doing that because he wants to hide under the Venezuelan Constitution to avoid extradition to the United States to face his crimes here. He's the most important to get. Padrino, yes, not as important, frankly, as Diosdado, but it's important to get him. Keep your eye on two other key money launderers that Delcy will fight to the grave to protect. This is Raul Green and his partner in crime, Perdomo. Those are her testaforos.
Mr. Billingsley, could you repeat the first one, please?
The first part of being to keep your eye on
Gorrin, okay, no,
Raul Gorrin,
yeah, Garrul and Perdomo,
indeed, and his partner Perdomo. She's never going to cough them up because they know where all of her money is in Doha, in Qatar and other places.
Pues a ver, Julio, primero Jorge, aunque tenga sanciones todavía, Delcy nunca lo va a entregar. ¿Quiénes son los jugadores fundamentales en este escenario? Pues por supuesto que Diosdado, quien sigue siendo la principal figura del cartel, el más violento en todo el sentido de la palabra. Él incluso vimos hace pocos, pues en las últimas horas, la represión que hubo en contra de los estudiantes que estaban manifestándose. Todo eso está encabezado por Diosdado, así que sí, él sería la figura más importante. Sin embargo, él recalca algo. Cuando Saab fue extraditado o deportado, que es la palabra que estamos usando, se mantuvo la palabra de que él era colombiano y que por eso él podía ser deportado a Estados Unidos. Sin embargo, parece que al régimen en Venezuela se le olvidó lo que habían dicho cuando Saab fue capturado la primera vez, y es que lo que se usó en todo ese momento es que Saab es venezolano, Saab tiene derecho a la inmunidad, pero al parecer ahora se les olvidó todo eso. Ahora, lo que recalca nuestro invitado, ¿por qué Diosdado hoy en día está usando tanto la parte de que Chávez colombiano. ¿Por qué? Porque él va a tratar de esconderse o de protegerse bajo la constitución venezolana que lo protegería a él de una posible extradición o deportación. Padrino, pues no es tan importante, pero sí sería importante capturarlo, por supuesto que sí. Sin embargo, recalca dos nombres que él cree que son los que de él se va a pelear hasta el final para tratar de proteger. Sería Raúl Gorrín y sería el señor Perdomo. ¿Por qué? Porque esas dos personas son los que saben dónde está el dinero de ella escondido. Entonces, esas personas son las que ella, esas dos personas y pues por supuesto su hermano, son las personas que ella va a proteger hasta el final.
Yo quisiera preguntarle a Ana, él en el Senado mencionó hace unas semanas a Colombia y mencionó al gobierno de Colombia. ¿Qué tanta información tiene él sobre nuestro país?
A few weeks ago, you understood. Go ahead.
No, please.
So a few weeks back in the Senate, you mentioned Colombia, and you mentioned that, you know, you mentioned Colombia during our participation in the Senate. And we wonder, how much information do you have about Colombia as a country and perhaps their involvement in all of Venezuela?
Well, Colombia, as a region, has been of very destabilizing effect on Venezuela, because of course the FARC, including the current president, so-called president of Colombia, who was a member of the FARC, was trafficking in cocaine. And as we, the United States, and in fact I participated in this in the Bush administration when I was at the Pentagon, as we began to crush down on the FARC and as a terrorist group. And their narcotics trafficking, they began flowing the cocaine through Venezuela and out of Venezuela into West Africa and Europe in particular. And, of course, the Cartel de las Zetas benefited and profited from this shift in the Colombian trafficking greatly. Also benefiting from the FARC drug trade was Hezbollah and Hamas, the terrorist groups funded by Iran, which Maduro and Diosdado in particular, but also Delcy. We know from Hugo Carvajal, who's been singing like a jailbird himself, we know that Delcy sent Carvajal with bags of money to Iran to recruit Hezbollah and Hamas operatives to come to Venezuela. They're still in Venezuela. They're on Margarita Island in particular, and they've been involved in drug for weapons trafficking with the cartel and with Delcy and her people for many years now.
Pues a ver, mire, Juan Esteban, arranquemos por el tema de que Colombia como región ha tenido un efecto desestabilizador en Venezuela. ¿Por qué? Él recuerda en su paso por la administración Bush, él estaba trabajando en el Pentágono en esa época, y él recuerda que en ese momento empiezan a atacar a las FARC y, bueno, a quien él dice que se hace llamar presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, en el momento que empiezan a atacar y a controlar hasta cierto punto a la FARC, empiezan a volar la cocaína hacia Europa y hacia África por Venezuela. Eso, por supuesto, que benefició al Cartel de los Soles y pues también benefició, pues bueno, generó un cambio dentro de Venezuela, dentro de Colombia, por lo que esto ocasionó a través de Venezuela y el tráfico de drogas por esa ruta. Habla también de que cuando esto ocurrió, pues Hezbollah y los grupos patrocinados por Irán también se beneficiaron, porque él dice que la misma Delcy en su momento mandó al señor Carvajal con una bolsa de dinero a Irán para reclutar a miembros de Hezbollah. Esos miembros de Hezbollah que todavía están en Margarita y que enfatizaron mucho lo que sería el cambio de drogas por municiones, por armas.
Sí, Ana, por favor, pregúntale, él se refirió a la posibilidad de que Alex Saab estuviese tanto tiempo detenido porque pudiese estar revelando dónde se encontraría el dinero o las rutas de este dinero. Quisiera preguntarle, basado en su experiencia, ¿qué pasaría precisamente con estos millones de dólares si el gobierno de Delcy Rodríguez tendría acceso a él o estarían custodiados por el gobierno de Estados Unidos?
So going back to something you mentioned back then, which was the possibility that Saab was detained so long in Venezuela because they were trying to figure out where the money was. I know you mentioned part of that money already went to Russia, but let's say that there was some money left. Do you think that the Delcy government would have some sort of way of accessing that money, or would this money, if it ever appears, be in the hands of the U.S.?
Well, certainly we want to see the money in the hands of the U.S., but not for the U.S., but because we want to seize the money. And once there is an actual democratic government after elections, we want to return that money to the Venezuelan people because it's their money. It was stolen from them. And I think there is still a large amount of money out there that can, in fact, be captured and repatriated. And Alex Saab knows where much of it is. But the Delphi government, as you said, they're not going to return that money to Venezuela. They're going to send that money into her private bank accounts, whether they're at the Vatican or in Qatar or all the other places that she has these accounts. That's what they're after. They're after padding her wallet. We'll see how much he coughed up. We'll learn in time. Another major thing that we will learn from Alex Saab is what exactly was he doing with the Iranians? Over time, as I pursued Alex Saab, we saw that he shifted to the gold trade. And he was now taking gold for the clap boxes, and he was processing the gold in places like the UAE and Turkey. But that gold was ultimately going to Iran. It was going to Iran for weapons. I think we want to know exactly what kinds of drones and missiles he was buying from the Iranians. That will be very important, and look for that to show up in the trial as well.
Pues a ver, mire, ciertamente quisiéramos que el dinero llegase a Estados Unidos, pero no para que Estados Unidos lo capturara, sino para que eventualmente, después de que hayan elecciones democráticas en Venezuela, pues se le devuelva al pueblo venezolano, porque ese dinero es de ellos, ese dinero se le robó al pueblo venezolano. Él cree que, aunque hay dinero que se ha repartido, todavía hay mucho dinero allí afuera que podría ser devuelto a Venezuela, que efectivamente Saab debe tener la llave secreta hacia dónde están grandes partes de ese dinero. Ahora, lo que el gobierno de Delcy quiere no es que ese dinero vuelva a Venezuela, sino que ese dinero vaya hacia sus cuentas privadas, las cuentas privadas que ya tiene en el Vaticano, en Qatar o donde sea que ya tiene su dinero en este momento. Hay que esperar a ver qué tanto realmente va a contar Alex Saab. Pero otra cosa que él cree importante y que probablemente va a salir durante el juicio es... ¿Qué estaba haciendo Alex Saab con los iraníes? Porque en un punto Saab dejó el tema de la clap, de las cajas de comida clap, y se enfocó en el oro, en traficar oro a través de Turquía que eventualmente llegaba a las manos de Irán. Y ese oro, piensa él, que se estaba usando para comprar armas. Y él cree que es importante averiguar y que salga eventualmente qué tipo de misiles y drones logró comprar Alex Saab de los iraníes con ese oro.
Quiero volverle a preguntar por el tema de Nicolás Maduro. ¿Terminará Alex Saab declarando en Nueva York como testigo clave contra Nicolás Maduro y su esposa a cambio de una pena menor?
Going a deep further into Nicolás Maduro, do you believe that Alex Saab would end up testifying in court against Maduro and his wife in exchange for getting a lower sentence?
Absolutely. I have no doubt in my mind that Alex Saab will flip on Maduro in exchange for a lighter sentence. What's going to be very important here is not just the new charges against Saab, which have to do with the clap program, but the previous pardon that Joe Biden, the auto pen, gave to Alex Saab in exchange for Fat Leonard, the Navy bribery guy. A horrific deal, a horrible deal. Joe Biden should have never done it. I said it at the time. He pardoned Saab, but when he pardoned him, he said that the pardon was conditional on Saab not returning to criminal behavior, which, of course, Alex Saab immediately returned to criminal behavior as soon as he set foot in Venezuela. So let's see if the Justice Department revokes that pardon, because they have every right to, and they should, so that he also faces the previous charges as well.
Well, Mr. Billingslea, thank you very much for your time. We'll see what's going to happen with Mr. Saab.
We'll watch it all closely together.
Okay, thank you very much.
Thanks for having me. Have a good, great day.
¿Qué dijo?
Pues a ver, Julio, mire, absolutamente. Él no tiene ninguna duda en que Alex Saab va a voltearse y va a testificar en contra de Maduro y de su esposa. Y dice que hay que entender algo, que con esto que va a pasar con el juicio en sí de Alex Saab. Y es que probablemente no van a ser solamente los nuevos cargos, sino también los cargos que se le perdonaron cuando el presidente Joe Biden hizo aquel acuerdo que le permitió a Alex Saab regresar a Venezuela, un acuerdo que él destaca que fue horroroso, que no debió llevarse a cabo y que él lo dijo en su momento, pero que ese perdón que dio Joe Biden era condicional a que Alex Saab no volviese a tener una conducta criminal. Evidentemente, él cree que tan pronto llegó a Venezuela volvió a estar involucrado en conducta criminal y eso le daría al Departamento de Justicia la potestad para revocar ese perdón para que también enfrente no solamente